Y te seguimos acompañando en tu vida en sintonía, en la 90.5 en Radio del Sur. Y es momento de hablar de lo que está sucediendo en todo el país, de lo que sucedió a raíz del veto de Javier Milei y de lo que posteriormente también se desarrolló en las cámaras y cómo eso impacta en la educación pública, las medidas que se están tomando a lo largo y a lo ancho del país debido a este contexto y al riesgo que está corriendo la educación pública hoy por hoy. Por eso está en contacto telefónico Cristian Alessio. Y vamos a estar profundizando un poco todo esto y cómo también de alguna manera Casilda va a ser partícipe de esta gran lucha. Cristian, bienvenido. Cecilia te saluda.
Hola, Cecilia, buenas tardes.
¿Cómo es? Bien, gracias por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo y en este caso para hablar sobre esta situación que imagino que no lo sorprendió, pero que de alguna manera existía alguna esperanza de que esto no pasara, ¿no?
Sí, la verdad que, yo qué sé, hasta último momento había esperanza, ¿viste? Pero bueno, ya al final se sabía que tenían los votos. Y bueno, nada, yo qué sé, estamos bastante tristes todos por la situación y por la falta de respuesta de este gobierno y sobre todo, nada, cómo instauran mentiras a la sociedad. Y que creo que un poco hoy se quedó en evidencia las mentiras que estuvieron diciendo todo este tiempo a partir del presidente Javier Milei, que es el que encabeza esta gestión, y de ahí para abajo, y muchas veces en complicidad con el periodismo a nivel nacional. Esto, me refiero a esto de que las universidades no se auditan, de que no se sabe qué pasa con la plata, de esto, de aquello, que lo han instaurado y han hecho que parte de la sociedad reclame por esas... Por esas auditorías. Y en realidad hoy no hace falta que me crean a mí, se le digo a los oyentes que bueno, nada, que en parte han votado a los legisladores que hoy han votado a favor del veto, pero lo dice claramente Cristian Ritondo en su intervención, de que en realidad las universidades no están siendo auditadas porque el gobierno no las audita, porque claro, no ha armado el organismo para las auditorías a nivel nacional, y termina diciendo eso. Que por la falta, por la mala gestión de este gobierno, no es que las universidades nos negamos a que se auditen y esto y aquello. Entonces han instaurado esa mentira de que las universidades no quieren ser auditadas. Gran parte de la sociedad, más allá de que yo entiendo que a partir de las dos marchas masivas que hemos logrado hacer de la universidad, tenemos el acompañamiento de gran parte de la gente. El gobierno trata de confundir, de engañar, de mentir y bueno, nada, hay muchos todavía que reclaman que se auditen las universidades, mientras que las universidades se han auditado siempre, y si no hay hoy auditoría es porque el gobierno no las hace.
Claro, se está ahorrando el trabajo y está, digamos, responsabilizando a las universidades, lo cual no tiene ningún sentido. A ver, si bien hay mucha información, igual coincido con esto con vos, ¿no? Que decías que algunos medios nacionales directamente se están haciendo los onzos, o sea, están mirando para otro lado. Estoy acá frente al televisor, por ejemplo, y bueno, no dejo de ver lo que está sucediendo en Estados Unidos con el huracán, y es lo único que están pasando hace más de 2 horas, a pesar de que esta situación es tremenda a nivel nacional, y es muy importante, y bueno, es muy reciente, y todavía no encontré ninguna cobertura en el canal que está puesto acá en la 90.5, lo cual no deja de llamarme la atención, pero me parece muy importante poder explicar una vez más. Yo lo explicaría 800 veces, a mí no me importa, porque me parece que siempre se llega alguien nuevo y porque me parece que todavía hay gente que no lo entiende. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ley de financiamiento a la educación pública, que fue vetada por el presidente Javier Milei?
Mira, principalmente hablamos de cómo se va a dar el presupuesto de las universidades a nivel nacional. El gobierno ha dicho que da el 170% de aumento. Primero dijo que era mentira, que la estaba ajustando. A partir de la marcha de abril dio un 270% de aumento, que es mentira, que dio un 140%, y lo otro lo va dando en parte a raíz de las rendiciones de la universidad, o sea que ese 200% que dice que dio no lo dio. Y esta ley venía a sanar eso y a decir, bueno, cómo el cronograma de cómo se iba a dar ese presupuesto, pero principalmente lo que iba a resolver era la cuestión salarial de los trabajadores de la universidad.
¿Qué es lo
eso
único?
Representa más de lo... Perdón, sí, decime.
¿Qué es lo principalmente lo que apunta el común de la gente, ¿no? Que tiene únicamente que ver con la mejora salarial, que es muy importante, por supuesto, pero no es lo único que comprende esta ley de financiamiento?
No, para nada. De hecho, ahora estoy yendo a Casilda, que los estudiantes han decidido hoy pasar la noche en la facultad, hacer una asamblea interclaustro, empezar a dialogar, porque una de las cuestiones que también contenía la ley era la cuestión de las becas estudiantiles y de las ayudas, sobre todo a los estudiantes que hoy, como en la situación que estamos a nivel nacional, necesitan más que nunca de esas becas para poder viajar, para poder alquilar, para poder comer. Eso era una cuestión también que se trataba en la ley y que se vetó. Pero bueno, ya te digo, lo principal en parte era el salario. Nuestro salario a partir de este gobierno y de los últimos 10 meses hemos perdido 50% del mismo en comparación a diciembre del 2023. Más del 90% es el salario, y eso lo maneja el gobierno. El gobierno es quien gira los fondos directamente a las cuentas de los trabajadores. O sea que el más del 90% del presupuesto de la universidad lo maneja directamente el gobierno nacional. No pasa por mano de los rectores, no pasa por mano de los decanos. Entonces eso es otra gran mentira de decir que se quedan con el presupuesto, que esto, que aquello. Porque la gran mayoría del presupuesto lo maneja el gobierno nacional y sabe perfectamente a dónde va, que a la cuenta de los trabajadores. Otra mentira que quisieron instaurar era que nosotros estábamos al mismo nivel que todos los empleados estatales nacionales y que sin embargo nos quejábamos y eso. Y eso es una gran mentira porque nosotros no recibimos los aumentos de la inflación de diciembre y de enero, que los otros compañeros de trabajadores nacionales sí recibieron. Por ende quedamos un 30% por debajo de ellos. Ellos están un 20% por debajo de lo que fue la inflación y nosotros estamos en un 50%. Por eso es la lucha. Y porque la realidad es que ante la situación que ha cambiado, que ha habido un aumento de todo, del combustible, de los impuestos, para los trabajadores se hace insostenible mantenernos trabajando y viviendo de esto. Entonces, ya la situación la tensa un momento a tal nivel el gobierno nacional y principalmente Javier Milei, que lo que busca es de financiar la universidad, más allá de que no lo quieran decir directamente, para hacer un desgaste, para poder avanzar en lo que él había dicho durante su campaña, un sistema de voucher, una privatización parcial, presupuesto para quien pueda pagarlo, un arancel, ahora habla de un arancel para los inmigrantes, que son una gran minoría dentro de la universidad, que claramente lo que apunta es a romper el sistema universitario que tenemos a nivel nacional, que es único en el mundo y que es lo único que deja a los hijos de los trabajadores tener un ascenso social y poderse transformarse en profesional. Como pasa en Argentina, no pasa en otro lugar. Eso yo quiero que quede claro a la audiencia, que lo que tenemos a nivel país de la universidad y la calidad que tenemos en la universidad pública no pasa en ningún país de Sudamérica, y diría que en pocos países a nivel del mundo que la universidad pública superior tenga la calidad que tiene acá. Entonces, la realidad es que el gobierno no lo dice, pero lo que quiere hacer es desgastar la universidad y avanzar en un arancelamiento para poder sacarle el beneficio a los hijos de los trabajadores y a los trabajadores de poder acceder a la universidad. Eso es lo que le molesta de fondo a quien gobierna hoy el país.
Cristian, ¿cuál fue la determinación que se tomó a nivel nacional? Ustedes estaban atravesando una medida de fuerza que comenzó a las 10:30 de la mañana. Ahora, ¿qué es lo que sigue?
No, se anunció un paro nacional para mañana, el paro nacional docente y no docente. Se están tomando todas las universidades del país, no sé si los medios lo están mostrando, pero se empezaron a tomar todas las facultades de la UBA y de Córdoba y obviamente de Rosario. Yo, de hecho, ahora me estoy yendo a Casilda a la toma que hay en la Facultad de Veterinarias. Y la realidad es que el panorama, yo, desde mi punto de vista, no lo veo para nada favorable. Lamentablemente, el gobierno evidentemente quiere que nosotros no le demos clase a los pibes, que los pibes pierdan el cuatrimestre, que pierdan las mesas, generar ese desgaste, y realmente lo va a conseguir, porque me parece que ya no tenemos otro camino que un paro sostenido durante el tiempo hasta que se resuelva la situación. Ahora dice, anuncia un aumento del 6%, mientras que estamos en un 50% por debajo. Dice que los gremios no quieren firmar las paritarias, y bueno, yo qué sé, es insostenible realmente la actitud y bueno, nada, yo qué sé, la agresión que tiene el gobierno todo el tiempo para los gremios, para los rectores, es algo que no se entiende que un gobierno se pueda manejar así con los trabajadores y con la universidad pública.
Cristian, aquí en la ciudad de Casilda, entonces están organizando esta asamblea permanente. ¿En qué horario comienza? ¿Qué es lo que están pidiendo? Por si alguien está escuchando del otro lado, mejor alguna persona que se quiera sumar, que forme parte de la comunidad educativa, ¿cómo se puede organizar?
Bueno, no, ahora estamos convocando a las 8 en la facultad, en el pabellón Chacra, que es el pabellón central. Los
Sí.
estudiantes, o sea, no es que convocamos nosotros, los estudiantes se autoorganizaron y dijeron, vamos a la facultad para ver cómo sigue esto, porque justamente mañana tienen mesa de examen, la mesa se pierde,
Claro.
y eso obviamente les repercute, pero, y me parece como que lo que estamos tratando de discutir desde un principio del conflicto, que es casi desde febrero, es que no es que nosotros no queremos trabajar, que nosotros no queremos que ellos avancen, que nosotros no queremos tomar. Nada sería mejor para nosotros que cumplir nuestro cronograma preparado para dar clases, para tomar finales. Es el gobierno el que evidentemente tensa la situación para que pase esto. Así que los chicos me parece que lo están empezando a dimensionar. Ellos se autoorganizaron, nos convocaron a nosotros que vayamos ahora a las 8 a la facultad a hacer una asamblea. Ellos definieron hoy quedarse ahí. Y bueno, y después ver cómo se continúa con la lucha esta, porque nada, está en riesgo el cuatrimestre, sus carreras, toda la inversión y el desgaste que hace la familia para mantenerlos, para poder nada, que lleguen a un título como profesionales, como médico veterinario. Y bueno, nada, ante los reclamos sostenidos por parte de toda la universidad, porque ya te digo, no es una cuestión gremial de los trabajadores solamente, son los rectores, son los estudiantes, son los no docentes, la situación ya se hace insostenible, así que me parece bien que ellos empiecen a buscar cómo organizarse y poder entre todos construir algo para que el gobierno evidentemente no va a escuchar, porque después si de la marcha que hicimos la semana pasada, que salimos más de 1 millón de personas a pedir que no se vete, avanza con un veto, instaura mentira y sigue tensando la situación, la verdad que, bueno, no sé hasta dónde pretende llegar, pero nosotros, mientras tanto, tenemos que organizarnos y ver cuál es la alternativa para que sobre todo los estudiantes no salgan perdiendo en esto, su familia, que hacen un gran esfuerzo para mantenerlo. Me parece que hay que mantener el diálogo entre nosotros y ver qué alternativas surgen de la asamblea, del diálogo entre todos.
Cristian, vamos a seguir bien de cerca toda esta situación y bueno, obviamente estamos a disposición para lo que necesiten.
Bueno, dale, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, nada, les vuelvo a decir a la audiencia, no crean en todo lo que escuchan, simplemente busquen la intervención de Cristian Ritondo hoy, que fue uno de los que votó a favor del veto.
Claro.
Y vean quién es el culpable de la situación y hasta dónde nos están llevando, que no somos nosotros los que no queremos trabajar o los que exigimos cosas que no nos corresponden.
Muchísimas
Muchas gracias,
gracias.
Cecilia.
Un abrazo, hasta luego.
Dale, dale.
De esta manera estábamos hablando con Cristian Alessio desde la UNR.